La palabra greenwashing viene, como hemos hablado, del verbo whitewashing, que es como esas cercas blancas que tienen las casas cuando las pintan de blanco. Entonces es literalmente como echarle una mano de pintura a algo para disimular lo que está debajo, la fachada. Entonces es disfrazar la fachada, cuando en el caso del greenwashing es cuando una empresa hace manifestaciones sobre su comportamiento responsable o no, o sobre sus productos sostenibles o no, sin fundamento objetivo. Y entonces lo que está haciendo es una forma de engañar de pronto al consumidor, de pronto de engañar al mercado con afirmaciones que son falsas y que pueden rayar en la competencia desleal.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad corporativa, o ESG por las siglas en inglés, y cómo estamos pasando de lo voluntario a lo obligatorio. Para ello tenemos como invitados a Álvaro José Rodríguez, socio de nuestro equipo de recursos naturales, energía y en temas relacionados con sostenibilidad corporativa, y Joana Martínez, asociada de nuestro equipo en ESG o sostenibilidad. Y empecemos por aclarar el concepto, Álvaro, ¿por qué no empezamos por esa aclaración del concepto y cómo lo aterrizamos para que empecemos a ver cuál es la dinámica de lo que está pasando? Porque la realidad es que uno ha visto situaciones de mercado donde estábamos empezando desde lo que era realmente voluntario por cautivar clientes de pronto hasta lo que se está volviendo ya unas obligaciones corporativas. Entonces, introduzcamos el tema, Álvaro, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Ese es un buen punto de partida, digamos, una de las razones por las cuales el tema se empieza a volver o tiende a volverse obligatorio es porque todas las empresas se han percatado de la importancia que tiene para el consumidor, digamos, la gestión de los temas ambientales y sociales especialmente, pero también los temas de gobierno. Entonces, desde hace unos 4 o 5 años a nivel internacional se ha creado una tendencia muy grande en donde los reguladores, pero también muchas veces el mercado y especialmente los inversionistas, le empiezan a pedir a las empresas que empiecen a revelar cómo están gestionando los temas ambientales y sociales, porque pueden tener influencia o impacto en el valor de la empresa. Entonces, por un lado, el consumidor quiere comprar productos y servicios de empresas responsables, y por lo tanto las empresas muchas veces empiezan a hacer manifestaciones sobre su comportamiento, sobre sus productos. Y por el otro lado, el regulador quiere ver que esas manifestaciones que hacen las empresas pues estén relacionadas o basadas con hechos objetivos y que no sean simplemente como engaños. Entonces hay como dos dinámicas, una muy asociada a lo que está pidiendo el mercado y cómo regular las reacciones de las empresas frente a lo que pide el mercado, y otra que viene más directamente, digamos, del impacto que el buen o mal manejo de estos temas ambientales y sociales puede tener sobre los resultados financieros de las empresas.
En eso, Joana, y con esto te doy la bienvenida. ¿Cuáles son ese tipo de empresas a las que uno puede abarcar? ¿Esto es para todo tipo de empresas? ¿Es para algunas? ¿Cómo son estas políticas desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza que son importantes tener en cuenta?
Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues digamos que es para todo tipo de empresas. Ahí es importante mencionar que, sin embargo, la gestión de los asuntos ASG no sea de igual manera para las diferentes empresas. Y ahí también tenemos que hablar del análisis de materialidad. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, no es lo mismo una empresa, una firma de consultoría, que una empresa del sector minero. Entonces viene el asunto de analizar cuáles son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza materiales para estas empresas, y así comenzar a gestionar los impactos para cada una de ellas.
Y cuando hablamos de eso como concepto para Dumis, ¿esos conceptos básicos se materializan en qué? ¿Una política de cumplimiento de sostenibilidad? ¿Una política ESG? ¿O cómo se materializa?
Se materializan en diferentes, digamos, aspectos. Primero, una política de sostenibilidad, pero también en procesos, manuales y al final del día en cómo se gestiona para realmente llegar a los reportes de sostenibilidad mostrando cuáles son los impactos de la empresa en sus asuntos materiales.
Esos reportes, Álvaro, es cómo me van al estado de resultados de la gestión de las empresas si estamos pasando por esos análisis. ¿Cómo impacta, no?
Bueno, pues hay dos temas. Esa materialidad que Joana menciona tiene dos dimensiones y nosotros hablamos por eso muchas veces de doble materialidad. Una dimensión es que las empresas deben gestionar y ojalá revelarle al mercado y a los consumidores los impactos que las actividades de la empresa tienen sobre el entorno. Entonces, cómo la empresa, por ejemplo, genera impactos ambientales o genera impactos sociales que pueden ser buenos o malos, ¿no? Hay empresas que generan gases de efecto invernadero, hay empresas que generan vertimientos a los cuerpos de agua, Hay empresas que generan empleo y muchas empresas generan empleo y ese es un impacto social positivo. Pero luego, digamos, la forma como las empresas gestionan esos impactos también puede afectar el rendimiento financiero de la empresa. Entonces, si una empresa tiene un escándalo porque hace un vertimiento al río Magdalena, por poner un ejemplo, entonces de pronto los consumidores, esa empresa va a tener, digamos, una gran pérdida reputacional que va a afectar su valor de marca. O si es una empresa que fabrica productos de pronto que son malos para la salud o cualquier cosa por el estilo, eso puede afectar el valor de la empresa. Entonces, en los países más desarrollados, digamos, donde estos temas se han desarrollado más profundamente, como en Europa, ya se habla de doble materialidad. Entonces, la empresa tiene que hacer un análisis de cuáles son los temas críticos para su negocio, para los inversionistas y para su desempeño financiero de una parte y para, digamos, su entorno y sus stakeholders o sus grupos de interés. Y entonces, en el primer caso, digamos, lo que tiene que ver con el impacto que pueden tener estos manejos sobre el valor de la empresa, pues hay distintas metodologías que se vienen desarrollando porque es un tema muy complejo para tratar de estimar cómo un incidente o cómo, digamos, una instancia de una mala gestión pueda afectar el valor de la empresa, del equity, digamos.
Que en eso, si voy entendiendo bien, Álvaro, es un informe, es una obligación de reporte, digamos, más que del efecto. Es decir, si hay un efecto, por ejemplo, en contaminación, si tomamos el tema meramente ambiental, no quiere decir que eso tenga algún tipo de sanción en sí mismo. Obviamente eso tendrá algunos efectos desde el punto de vista de la ley ambiental, asumo. Pero quiere decir que yo tengo que reportar cuál es el efecto de lo que yo hago en últimas.
Sí, digamos que el reporte, como decía Johanna, es el último paso en la cadena. Yo lo que tengo que hacer es primero tener estrategias. Aquí es donde entra la G, digamos. El tema de gobierno corporativo es muy importante porque en los gobiernos tradicionales, los gobiernos corporativos tradicionales de las empresas, no siempre se gestionan estos riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad. Entonces lo que se busca es que la empresa tenga, digamos, unos mecanismos de gobierno corporativo que aseguren que la sostenibilidad está incorporada en la toma de decisiones, y eso lo hacen muchas veces llevando el tema a la junta directiva, teniendo por ejemplo un comité de junta directiva en materia de sostenibilidad, que la empresa entonces empiece a medir, a identificar sus impactos, a medirlos y a gestionarlos y por último a reportar cómo está haciendo todas esas cosas. Entonces el informe es muy importante y sobre todo para el consumidor y para el regulador. Es la ventana que le permite ver cómo está trabajando la empresa, pero finalmente es el resultado de todo un trabajo interno que tiene que hacer la empresa para asegurarse de que esté, digamos, identificando y gestionando adecuadamente todos esos factores.
Cuando yo mido, Johanna, es un tema desde el consumidor y creo que otro impacto importante es desde los inversionistas, ¿no? Es decir, quien va a invertir en una empresa determina o identifica cuáles son los riesgos desde el punto de vista ambiental, social, gobernanza. ¿Por qué no nos explicas esa doble perspectiva, sobre todo desde arriba, el inversionista, para pues, potencialmente invertir en esa empresa o desinvertir si hay algún tipo de incumplimiento, si eso llegara a ocurrir?
De acuerdo, Andrés, digamos que dentro de los diferentes grupos de interés, parte de los más importantes son los inversionistas y los consumidores. Es por eso, digamos, que tú estás diciendo precisamente que las empresas a las que primero, digamos, la regulación afectó, digamos, las que obligatoriamente tienen que presentar los reportes son los emisores de valores a nivel internacional, porque ellos, digamos, dependen de la visión de los inversionistas de estos impactos que están gestionando y cómo, digamos, eso al final del día afecta el rendimiento y las utilidades de las empresas.
Estamos hoy hablando de que vamos de lo voluntario a lo obligatorio. Hoy en día en Colombia estoy grabando este podcast iniciando el mes de mayo del año 2024. ¿Qué le pasa a una compañía que de pronto tiene una política ESG y no la cumple? ¿Cuál es el impacto?
En este momento, pues digamos, tendríamos que hablar de la regulación que está vigente en Colombia primero. Como pues, te decía, en nuestro caso, igual en Colombia también para los emisores de valores, a través de la circular externa 031 del 2021, la Superintendencia Financiera estableció que a partir de este año 2024, los emisores de valores, los cuales pues dividió en cuatro grupos, los que están en el grupo A específicamente tienen que presentar unos reportes basados en estándares de reporte internacional como TCFD y SASB. Entonces, si ellos no cumplen, si ellos
es
no
que
cumplen,
eso nos pasa mucho, que los que no estamos familiarizados con un área, entonces nos enredamos con el término. ¿Cuál es?
El término es TCFD,
okay,
y SASB.
Bueno, explícanos por favor cómo va a tener aquí.
Task Force on Climate Related Disclosures, o el grupo de trabajo sobre las revelaciones financieras climáticas.
Eso me gusta para nuestros.
Y SASB.
Oye, y SASB, no, que no es el Sustainability Accounting Standards Board, o la Junta de Estándares de Sostenibilidad. Bueno, contables, dijéramos.
Como aclarados los términos, vamos a ver cómo es eso.
Esos son estándares de reporte que te dicen cómo se deben reportar la gestión de las empresas en asuntos climáticos, ambientales y sociales. Entonces, de esta manera, en el caso de los emisores de valores, conforme a esta circular de la Superintendencia Financiera, si no cumplen, estarán sujetos, digamos, a las sanciones propias del regulador, en este caso, pues de la Superintendencia Financiera. También tenemos la circular 110 del 2023 de la Superintendencia de Sociedades, que en este caso establece recomendaciones para las empresas vigiladas y controladas que cumplan con ciertos niveles de ingresos y de activos. En este momento, digamos, lo que ha dicho la Superintendencia de Sociedades es que precisamente quiere hacer un trabajo conjunto con el sector empresarial y por eso todavía no son obligatorias estas disposiciones. Pero una vez se vuelvan obligatorias, pues habrá lugar a las sanciones pertinentes en caso de que no se presenten los reportes.
¿Cuándo deberían volverse? ¿Es un poquito soft law de pronto estas de las supersociedades o no?
Sí, pues por ahora sí, porque son recomendaciones.
Y en algún momento se pueden volver obligatorias, me imagino que con un plazo.
Seguramente lo que está pensando la superintendencia es en darle a las empresas tiempo para prepararse. Digamos que estos temas están más maduros en el sector financiero, sobre todo en el mercado de valores. Y todo esto viene del tantas veces mencionado concepto de materialidad, que es que en el caso, digamos, del mercado de valores, estamos hablando de la famosa materialidad financiera, y es que todo esto comenzó porque hay algunas empresas del sector financiero mucho más vulnerables a este tipo de efectos que otras. Y el mejor ejemplo son las empresas del sector asegurador. Entonces, si yo estoy asegurando un apartamento en la Florida, donde, o muchos apartamentos en la Florida, donde cada año pasan 3 o 4 huracanes y arrasan la mitad de los inmuebles, pues si yo voy a invertir en una empresa de seguros, yo quiero entender qué tanta exposición tiene a ese riesgo, porque eso puede ser material para que yo tome la decisión de comprar o vender la acción de una compañía de seguros, por poner un ejemplo. Entonces, por eso, y hay otras empresas que están, digamos, expuestas al sector, por ejemplo, o inversionistas expuestos al sector de carbón, o inversionistas que están expuestos a compañías que fabrican armas o a la industria del tabaco, que por distintas razones, digamos, la forma como manejan estos factores que son en principio externos a sus actividades son muy relevantes para su valor. Entonces se crean estos marcos legales o regulatorios, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que lo que buscan es mostrarle a las empresas cómo estandarizar la determinación de las estrategias para manejar estos temas y cómo reportarlos, digamos, a los mercados. Entonces, nuestra superintendencia financiera viene como acogiendo esas tendencias internacionales. Entonces, por eso, digamos, como eso viene de tiempo atrás en el sector financiero internacional, pues yo creo que las empresas colombianas, especialmente los grandes emisores de valores, ya están más maduros y preparados para implementar estos estándares, a diferencia, por ejemplo, de empresas más pequeñas, donde la Superintendencia de Sociedades lo que está haciendo por ahora es una labor más pedagógica. Pero en todos los países del mundo esto, como decíamos al comienzo, empieza a pasar de lo voluntario a lo obligatorio. Y entonces este esfuerzo inicialmente pedagógico de la supersociedad seguramente irá encaminado a que habrá reglas obligatorias más adelante.
Joana, entonces, ¿qué pueden o deben ir haciendo las empresas colombianas en esta materia para prepararse para un ambiente, digamos, de obligatorio?
Deben comenzar a desarrollar programas de sostenibilidad. Lo que hemos visto, Andrés, es que muchas empresas ya tienen políticas desarrolladas, política de diversidad, de equidad e inclusión, política de compras sostenibles, políticas ambientales. Entonces tienen que comenzar a ver qué es lo que se tiene previo al análisis de materialidad que hablábamos desde el principio y comenzar a unir esto en un programa de sostenibilidad que se apropió de la gestión de riesgos ASG.
¿Ese componente es un componente que es legal, técnico, técnico ambiental, o cuál sería, es decir, las empresas que estén desarrollando ese programa de sostenibilidad?
Es un componente que viene pues desde lo legal, al seguir estas regulaciones de las que estamos hablando, pero también es técnico y en cuanto también, y también es de gestión de riesgos, teniendo en cuenta pues que se tienen que identificar los riesgos y las oportunidades que las empresas tienen en cuanto a los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza.
Y tiene un componente de gobierno corporativo muy importante que por supuesto es legal, porque el, digamos, lo primero que tiene que hacer la empresa es asegurarse que dentro del objeto, dentro de las políticas, dentro de los mecanismos del gobierno de la organización, pues estén incorporados estos temas. Las empresas más avanzadas, por ejemplo, empiezan a fijar objetivos y metas de sostenibilidad, y algunas de ellas, por ejemplo, asignan componentes variables de la remuneración de la alta gerencia al logro de este tipo de objetivos. Entonces es una cosa muy, muy completa, y se, digamos, la superintendencia financiera en la circular 31 pide que se apliquen estándares internacionales, porque es una forma de estandarizar. Es una forma de equilibrar la cancha para todas las empresas, para que todas las empresas sepan que ellas y sus competidores tienen que cumplir con reglas, digamos, equivalentes, y no que cada empresa lo va a interpretar como le parezca mejor y entonces a decir que está haciendo tal o cual cosa, lo cual nos lleva un poco al terreno del greenwashing que tanto hemos hablado, ¿no?
¿Por qué no lo explicamos? Que creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, el tema del greenwashing. ¿Por qué no lo explicamos, bueno, a hablar de nada de
eso? La palabra greenwashing viene, como hemos hablado, del verbo whitewashing, que es como esas cercas blancas que tienen las casas cuando las pintan de blanco. Entonces es literalmente como echarle una mano de pintura a algo para disimular lo que está debajo.
La fachada.
Entonces es disfrazar la fachada. Y en el caso del greenwashing es, digamos, cuando una empresa hace manifestaciones sobre su comportamiento responsable o no, o sobre sus productos sostenibles o no, sin fundamento objetivo. Y entonces lo que está haciendo es una forma de, digamos, de engañar de pronto al consumidor, o de pronto engañar al mercado con afirmaciones que son falsas y que pueden rayar en la competencia desleal.
Joana, ¿y cómo hacemos para validar si eso lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien? O sea, ¿hay una ente de control regulatorio? ¿Cuál es el mecanismo para identificar eso?
Uno de los mecanismos es precisamente a través de los reportes, porque los reportes muestran cuáles son esos impactos ambientales y sociales de las empresas, y es una forma, digamos, de verificar qué es lo que realmente está sucediendo.
¿Quién lo verifica?
Lo verifican los inversionistas, los reguladores y pues los diferentes grupos de interés. Esa es la idea. Sin embargo, hay que tener, digamos, también en cuenta que muchas veces los reportes también podrían ser alterados. Entonces, lo importante es que las empresas cuenten con evidencias y con soportes para garantizar esa transparencia de las divulgaciones que están haciendo en cuanto a sus impactos ambientales y sociales, y que cuenten también con una debida arquitectura de control interno, auditoría interna, auditoría externa, para que el trabajo, digamos, sea mucho más fácil para el regulador.
Los temas de políticas anticorrupción que están muchas empresas y demás, ¿eso hace parte de estas políticas ESG o no?
No propiamente, digamos que podría, porque es un tema relevante, pero digamos que tiene su propia regulación y su propio cuerpo normativo. Pero en Colombia todavía no tenemos mucha experiencia con el litigio asociado al greenwashing, pero en otros países, en Estados Unidos y en Europa, ese litigio se ha venido desarrollando sobre todo desde la perspectiva del derecho del consumidor, es decir, sobre todo cuando se hacen declaraciones sobre productos que no están soportadas o que son incluso falsas. Entonces ha habido muchos litigios, digamos, y discusiones en foros, digamos, de autorregulación de las prácticas de ¿cómo se dice?, de publicidad. Entonces, cada vez más hay códigos de los autorreguladores en materia publicitaria en Estados Unidos, en el Reino Unido, en otros países, donde le dicen a las empresas, bueno, si usted va a hacer una declaración sobre alguna característica de su producto o servicio, pues eso tiene que estar soportado en hechos objetivos. Yo no puedo, en teoría, usar términos como que es que mi producto es sostenible, si no explico con mucha claridad y muy objetivamente por qué estoy diciendo que ese es sostenible. Y como te digo, eso va digamos, por las normas de protección al consumidor, también de desviación de clientela, porque pues uno tiene que, al hacer publicidad engañosa, pues de alguna manera está engañando al consumidor. Entonces, dependiendo del atributo que uno le esté asignando a su producto, pues tiene que poder justificar objetivamente por qué está diciendo eso y con base en un estándar internacional técnico, científico, no sé, hay montones de estándares sobre distintas cosas.
Entonces esa potencial litigiosidad puede venir de consumidores, de inversionistas, de competidores, inversionistas a los que no les fue bien de pronto pueden involucrarse ahí, o competidores que está diciendo...
Posiblemente, o sea, por ejemplo, a mí me podrían decir que es que cuando yo invertí, a mí me dieron una manifestación o garantía de que esto, de que este tema estaba adecuadamente manejado, y si no está así, pues es como un misrepresentation en la jerga del M&A, o yo dije que algo era así y cuando el regulador fue a verificar yo no estaba cumpliendo con el estándar internacional, entonces me están multando. Entonces el regulador financiero, digamos que tiene el deber de alguna manera de garantizar que a los inversionistas no que la información con la cual a los inversionistas se les ofrece para tomar decisiones sea transparente y objetiva. Y en tema de productos y servicios, seguramente iremos evolucionando cada vez más hacia que por la vía del derecho del consumidor se van a hacer cumplir esas normas.
Giovanna, en los temas de diversidad, equidad e inclusión, ¿cuál es el tipo de aproximación, digamos, de esa política? ¿Por qué debe ser? Es decir, ¿puede ser, por ejemplo, equidad de género? ¿Es que la política es que revele simplemente cuál es la composición, por ejemplo, en género, entre el personal y las metas en mediano y largo plazo? ¿Es algo de ese tipo o cómo es que se miden las políticas de diversidad, equidad e inclusión?
Esas políticas, Andrés, hacen parte del impacto social de las empresas, el impacto interno, digamos, hacia sus empleados, y volvemos a la importancia de hacer un análisis de materialidad dentro del análisis de la política de diversidad, equidad e inclusión, para mirar qué es lo que necesita cada una de las empresas. Muchas veces, digamos, necesitaremos más equidad en cuanto a los órganos de gobierno corporativo, en la junta directiva. En otros necesitaremos políticas para apoyar, digamos, a las mamás dentro de las empresas. En otras debemos incluir otras políticas para garantizar que no va a haber discriminación en ningún tipo de proceso de selección. Entonces depende de cada empresa y los impactos principales que generen en esos aspectos.
Sobre eso yo añadiría que es un tema muy, muy interesante porque, digamos, hay una gran discusión a nivel internacional sobre si una empresa que tiene un mejor manejo de ESG es una empresa más rentable o no. Si el desempeño financiero de las empresas está correlacionado o hay un efecto, digamos, hay una relación de causa y efecto entre un mejor manejo de ESG y los resultados finales, el desempeño de la empresa. Y como hay tantos temas de ESG y son temas tan complejos, pues es muy difícil establecer una relación de causa-efecto, pero sí hay algunos estudios internacionales que parecen sugerir que las empresas, digamos, que tratan mejor a sus empleados, y lo cual suena como muy obvio, pero digamos, ha habido algunos estudios especializados que sugieren que una empresa que maneja bien el recurso humano, que tiene unas políticas de inclusión adecuadas y donde la gente está más contenta, pues obviamente la gente está más motivada y tienden a producir mejores resultados. Pero hay que mirarlo empresa por empresa y tema por tema, porque no se puede generalizar.
Gracias, Álvaro. Gracias, Giovanna. Me queda una inquietud, Álvaro, ahora que mencionas el tema climático, y es que muchas empresas, especialmente las grandes monstruos de la tecnología, han empezado a decir, mire, para el 2030 seremos cero emisiones, o el 2050 habremos compensado todo el efecto invernadero de lo que hemos hecho en la historia. ¿Eso es parte de las políticas ESG o eso cómo se representa? Y eso es
una parte importantísima de las políticas ESG, y para muchas empresas y para muchos sectores es uno de sus temas, digamos, ESG más importantes y los que más le preocupan a los consumidores, especialmente para ciertos sectores. Pues es un ejemplo muy obvio, es el sector de hidrocarburos, el sector de carbón. Digamos, a la sociedad le preocupa mucho cómo vamos a descarbonizar la economía si esas empresas no hacen una transición. Entonces, para eso hay unos estándares internacionales, hay una organización internacional, muchas de ellas son privadas, digamos, son agremiaciones de organizaciones privadas, una que se llama la SBTI, que es la Science Based Targets Initiative, que es un organismo internacional conformado por gremios empresariales internacionales y también ONGs ambientales, que define unas metodologías para que las empresas, digamos, planeen su descarbonización y puedan desarrollar planes de descarbonización que sean consistentes con las metas que se han planteado en los acuerdos de París. Ahora hay un debate porque la SBTI está decidiendo si va a permitir los bonos de carbono como un mecanismo para que las empresas, digamos, compensen sus emisiones en vez de reducir las emisiones, lo cual está demostrando ser bastante, bastante controversial. En este momento, bonos de carbono hay desde hace mucho rato, pero las reglas internacionales y las metodologías lo que dicen es, oiga, usted tiene que mostrar cómo está manejando sus reducciones y luego usted puede comprar bonos de carbono para compensar como el último pedacito que le falta, pero los tiene que mostrar separadamente. Ahora el cambio que de pronto se viene es porque quieren que uno pueda netear, digamos, dentro de las cuentas que uno presenta como parte de su estrategia de descarbonización, de su inventario de emisiones, de una vez pueda netear los bonos de carbono, y hay una controversia sobre eso. Entonces, todos estos temas se van desarrollando gradualmente de una manera muy compleja y eventualmente llegarán a Colombia.
Estupendo, Álvaro. Johanna, algo para terminar que nos haya quedado pendiente de hablar ahora, aunque sé que en todos los temas podemos profundizar, pero ¿qué sientes tú que de pronto podemos rematar este análisis?
Bueno, Andrés, pues digamos, en cuanto nuevamente a los asuntos de diversidad, equidad e inclusión, también es importante destacar que las empresas pueden generar un impacto a sus grupos de interés externos a través, digamos, de sus productos y servicios, garantizando también, digamos, una adecuada disminución, digamos, de la discriminación, la inequidad en general en la sociedad. Y en cuanto a los temas de greenwashing, es importante destacar que en Colombia está el proyecto de ley 101 de 2023, que precisamente, como nos explicaba Álvaro, busca sancionar esa publicidad engañosa al tiempo que busca proteger al medio ambiente.
Y un último tema que me parece importantísimo también es que en la Unión Europea se ha venido desarrollando como un Green Deal, como el que había en Estados Unidos en la época de Obama, y están emitiendo un montón de normas que están teniendo efecto extraterritorial. Entonces no solo es por la regulación aquí interna nuestra, sino que la Unión Europea, por ejemplo, para permitir la importación de ciertos productos a los países que la integran, está pidiendo que se demuestre que son libres de deforestación, por ejemplo. Entonces nosotros ya estamos empezando a trabajar con algunos clientes. Hay una lista de productos afectados que son el carbón, el café, el cacao, la madera, toda la cadena de valor de la madera, el papel, la industria editorial, la palma africana, que tienen que demostrar que han sido cultivados. Para cada cargamento hay que demostrar que han sido cultivados en predios que no fueron deforestados desde 2020, lo cual implica georreferenciar los predios, y además hay que hacer una debida diligencia legal para demostrar que se han cumplido las leyes del país de origen, en este caso Colombia, en la producción de eso. Entonces, cada vez vemos el efecto extraterritorial de las normas que se expiden en otros países.
Que creo, Álvaro, que con eso cerramos muy bien, porque es un ejemplo adecuado para pasar de la voluntaria a lo obligatorio. Antes uno veía en los supermercados europeos de pronto esa preferencia verde, por llamarlo de alguna forma, como un factor competitivo donde el consumidor prefiere adquirir un producto, llamémoslo verde, a uno que no lo sea. Ahora es que ni siquiera pueden entrar al mercado aquellos que puedan tener una condición, digamos, ambiental diferente. Entonces, Johanna, Álvaro, muchas gracias. Hemos pasado por todos los temas, digamos, desde el punto de vista general de lo que es importante en este momento en Colombia, en algunos aspectos del mundo, la situación de lo que puede estar ocurriendo, y seguramente tendremos que estar hablando, Johanna, en el futuro de estos temas, de los proyectos de ley, proyectos de reglamentación y lo que viene en curso en la materia, y en la materia de lo que podemos hacer y deben ir haciendo las empresas en materia de ESG. Muchas gracias.
Gracias, André.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.